Flaxo Radio, amplificando ideas.
Bienvenidos a un nuevo programa de Rapsodia Azul. Soy Mario Portugal y estoy como siempre con Mariana Serrano. Hola Mariana, ¿cómo estás?
Hola Mario, aquí estamos en una nueva entrega de Rapsodia Azul y hoy tenemos un especial, Mario, y hemos decidido hablar sobre el jazz y sobre la participación de las mujeres en el jazz, ¿no? Y esto debido a que a lo largo de todos los programas que hemos venido haciendo, de los 5 programas en los que hemos revisado un poco la historia del jazz, hemos ido viendo muy tímidamente, ¿no?, cómo han ido apareciendo figuras femeninas que han sido muy importantes en este proceso histórico, ¿no?, de este estilo musical. Entonces, es por eso que hemos decidido hacer como un alto en este proceso histórico y empezar a prestar atención a estas partes de la historia, ¿no?, que no son las oficialmente o popularmente conocidas, sino que más bien, de hecho, hacen parte de esa otra historia, ¿no?, menos contada.
Y bueno, como dice uno de los artículos que hemos utilizado para preparar este programa, porque el jazz es cosa de mujeres, hoy estamos en el primer especial sobre jazz y las mujeres, en el que vamos a hablar sobre algunas representantes del jazz, más o menos, estamos hablando creo hasta los años 50, ¿no, Mariana? Obviamente después vamos a continuar también con la historia del jazz, pero también vamos a tener un segundo especial. Y bueno, hoy día vamos a estar hablando de muchas precursoras, pero también de otras que ya tenían como que el camino hecho por estas primeras mujeres.
Es así, Mario, y bueno, como sabemos, el jazz, o sea, en el mundo del jazz, la participación de las mujeres ha sido bastante restringido. Sin embargo, las mujeres tuvieron un rol muy importante, aunque muchas veces no visible, ¿no? Como escucharemos a lo largo de este programa, las mujeres se han destacado especialmente por su participación como vocalistas. No se recuerda, por ejemplo, no se recuerdan grandes intérpretes instrumentales, ¿no?, en trompeta, en saxo o en contrabajo, aunque sí las pocas que existieron era de carácter muy excepcional, ¿no?
Y bueno, el instrumento más característico de las mujeres en esta primera etapa del jazz fue sobre todo el piano, ¿no? Se conocieron pianistas que fueron muy, muy importantes en esta época, como Lily Harding, que también solía cantar, ¿no?, además de interpretar el piano. También está Mary Lou Williams, que se caracterizó por ser una pianista muy, muy excepcional. Y bueno, vamos a escucharlas a ellas precisamente en este programa.
Es así, su participación, la participación de las mujeres se hace más presente en los años 20, debido a que está el tema del disco, de las grabaciones, ¿no?, en los discos de las empresas discográficas, y es cuando las mujeres empiezan a grabar como vocalistas, ¿no?, especialmente de blues y como pianistas, ya en New Orleans, como Dolly Adams o Emma Barretti, y algunas que también empezaron a tocar ya en Chicago, ¿no?, ofrecieron obviamente esta característica, ¿no?, de una voz sensual, de una voz dúctil al jazz, agregando este sentimiento, ¿no?, que obviamente para el jazz viene de las raíces bluseras.
Bueno, vamos a hablar quizá de una de las primeras, que bueno, también me recuerdo que ya vi en nuestro primer programa, en los orígenes del jazz, ya habíamos hablado de esta intérprete.
Es así, vamos a hablar de Vera Hall, es una mujer maravillosa. Hemos escuchado ya una canción de ella en el primer programa cuando hemos visto los orígenes del jazz, sin embargo ahora la volvemos a traer porque este es un especial de mujeres. Y bueno, ella es una cantante afroamericana que fue conocida especialmente por sus interpretaciones de blues y de espiritual negro, ¿no? Ella se hizo conocida por su canto en una iglesia bautista, como muchas de las mujeres que han participado en esta historia o en este proceso de creación de este estilo musical. Ha sido una mujer que, bueno, tenía una vida cotidiana como cualquier otra, ¿no?, que trabajaba de niñera, que trabajaba de cocinera, y es tanto en su en realidad tanto en su pueblo como en otros lugares que le ofrecían oportunidades laborales.
Bueno, en 1937 ella conoció al etnomusicólogo John Lumax. Este musicólogo tenía el propósito de recolectar música para la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos y el Work Progress Administration. Ambos se conocieron mediante Ruby Pickens, con quienes también grabaron canciones juntos. En los años 40 ganó la atención de la audiencia internacional cuando la BBC citó como ejemplo de música folk en Estados Unidos su versión del tema Another Man Don't Go, canción que vamos a escuchar a continuación.
Another man done gone. Another man done gone from the county farm. Another man done gone. I didn't know his name. 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 He had a long chain on. 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 He killed another man. He killed another man. He killed another man. He killed another man. I don't know where he's gone. 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 I'm gonna walk you long. I'm gonna walk you long. I'm gonna walk you long. I'm gonna walk you long.
Bueno, ahí escuchamos a Vera Hall y vamos a seguir un poco revisando la historia de la presencia de las mujeres en el jazz, ¿no? Obviamente, Mario, entrar para las mujeres en el jazz era entrar en un terreno eminentemente masculino, ¿no? Fue muy característico que las mujeres sean relegadas ya entrada la primera década de la participación de las mujeres en orquestas solamente de mujeres, que vamos a escuchar más adelante.
Y bueno, la Gran Depresión de los años 30 tampoco favoreció el desarrollo de las mujeres como instrumentistas. Algunas lograron mantenerse tocando el piano y cantando en clubes nocturnos.
Es así, y bueno, durante la Segunda Guerra Mundial pasa algo medio interesante, ¿no? Que abre una brecha para la participación de las mujeres, y es que estas tradicionales big bands de las que hemos estado hablando durante todos estos programas empezaron a carecer de la participación masculina. Es entonces cuando empieza a abrirse un espacio para las mujeres, ¿no? Que empiezan a participar de estas big bands como instrumentistas, pero también como vocalistas, ¿no? Sin embargo, al volver los hombres después de la Segunda Guerra Mundial, es que las mujeres otra vez se restringen al plano de vocalistas específicamente y de pianistas.
Bueno, ¿qué te parece, Mariana, si empezamos a hablar ya de otra cantante, de otra intérprete? Vamos a hablar de Ma Rainey, fue una cantante negra de blues clásico, y fue una de las primeras en hacerlo con acompañamiento de piano y de orquesta, ¿no? De orquestas de jazz. Ma Rainey, que bueno, es natural de Missouri, empezó a cantar en público alrededor de 1900 y ya a los 14 años actuaba en público. Cantaba en estos minstrel shows que habíamos hablado alguna vez, que eran como teatros itinerantes. También en los vaudeville, estos vaudeville eran... se iniciaron como una burla a los negros, ¿no? Pero bueno, también habíamos comentado eso, que aprovecha mucha gente negra para introducirse a estos espectáculos. Bueno, Ma Rainey tenía el marido, que les decían Pa, y ellos cantaban y bailaban en giras por el sur de los Estados Unidos, hasta que, bueno, un día Ma Rainey tuvo su propia compañía, más o menos en los años 20.
Es así que juntos trabajaban, ¿no? Como tú nos comentas, Mario, en estos espectáculos itinerantes, bueno, consiguiendo seguramente prestigio en todos los lugares a los que se trasladaban, ¿no? En cada pueblo en el que se quedaban. Es en estas giras, digamos, en este interín de hacer estos espectáculos itinerantes, que conoce esta artista, conoce a Bessie Smith, que es una de las grandes cantantes de jazz, que era 10 años menor, ¿no? Y de hecho, ella, Ma, es como mentora, ¿no?, de Bessie Smith.
Y bueno, Man Rainey cantaba con un estilo de blues rural de los aparceros y cosechadores de algodón, ¿no? Que habíamos visto que también acá surge el jazz en sus inicios. Cantaba con un especial sentimiento, ¿no? Un sentimentalismo, con una tristeza, cantaba la pobreza, la pérdida del amor. Su canto está reflejado por la tonalidad pesada y trágica de su voz, esta unidad entre sonido, las palabras y su significado. Es un blues primitivo que en toda su autenticidad y belleza. Entonces, Gertrude Man Rainey falleció en 1939 aproximadamente. Pero, ¿qué te parece si escuchamos una canción de Man Rainey? Vamos a escuchar la canción Lucky Rock Blues.
Bueno, ahí escuchamos a la que se llamaba la madre del jazz, ¿no? En realidad del blues. Pero ahora vamos a escuchar a Bessie Smith, que fue un poco aprendiz también, ¿no? De Ma Rainey. Y bueno, Bessie Smith nació en Tennessee en 1894, o sea que obviamente ha sido una de las precursoras, ¿no? Del blues y de la incursión de las mujeres en el canto. Ella fue conocida como la emperatriz del blues y fue cantante de blues, del blues más popular, ¿no? Durante los años 20 y los años 30, y ha sido una de las cantantes más influyentes.
Smith comenzó a desarrollar su propio espectáculo alrededor de 1913 en el Teatro 81 de Atlanta. Y en 1917 fue descubierta en un club de Selma, Alabama, por Frank Walker, que era pues un representante de una discográfica, de la discográfica Columbia. Y para 1920, pues ella había conseguido ya ganar una reputación en el sur y a lo largo de todo el litoral este de los Estados Unidos.
Es así que ella trabajaba pues haciendo teatro durante los meses de invierno y durante el resto del año ella viajaba, ¿no? En giras, presentándose, ¿no? Con su canto. Ella de hecho era tan famosa y tan acaudalada también en términos económicos que ella tenía su propio vagón de ferrocarril para viajar. Bueno, Smith llegó a ser la actriz negra mejor pagada de su tiempo, ¿no? Realizó grabaciones junto a los artistas más importantes del momento, como Louis Armstrong, como James Johnson, como Joe Smith o Fletcher Henderson, a quien hemos escuchado ya aquí en Rhapsody Azul, y llegó a grabar como más o menos 160 discos durante más de 20 años.
Bueno, mientras que los días de espectáculos elaborados estaban de moda, ella pues continuó viajando e invirtiendo tiempo para de vez en cuando y bueno, cantaba en clubs y con el tiempo agregó el swing a su repertorio, logrando también cierto éxito. Pero lastimosamente la carrera de Smith fue breve debido a una combinación de alcoholismo, también bueno, la situación económica en los Estados Unidos, la Gran Depresión que paralizó toda la industria discográfica y también el nacimiento del vodevil.
Es así, bueno, Mario, vamos a escuchar a Bessie Smith y vamos a poder escuchar en su interpretación ese inusual ritmo, ¿no? Que tiene una mezcla de gran sensibilidad por el tono de voz que ella tiene. Este rasgo le ha permitido a ella llegar a una audiencia muy amplia, ¿no? Y fue una gran intérprete que mostraba mucha elegancia y cierta apariencia de improvisación, como vamos a poder notar en la canción que vamos a escuchar.
Uh-huh. Y bueno, además Smith influenció a otras cantantes ya más contemporáneas, ¿no? Como Billie Holiday o la misma Janis Joplin, más en el rock. Pero vamos a escuchar una canción de ella, de Bessie Smith. Esta es la canción Yellow Dog Blues.
Flaxo Radio. Amplificando ideas.
Estamos de vuelta en Rapsodia Azul. Ahí acabamos de escuchar a Bessie Smith, la emperatriz del blues. Y bueno, ahora vamos a hablar de otra gran mujer, Mario, ¿no? Que es Mary Lou Williams, que es una mujer instrumentista. Bueno, yo cuando la he escuchado a ella realmente me ha asombrado y me ha impactado mucho la calidad de su interpretación, ¿no? Ella es pianista y bueno, ella ha sido una mujer instrumentista que realmente ha llegado a romper barreras, ¿no? Y se ha convertido en una gran pianista, pero también en compositora y arreglista.
Bueno, y sus composiciones y arreglos tuvieron mucha fama, ¿no? Porque también pues colaboró con Benny Goodman, Earl Hines, Tommy Dorsey, entre muchos otros. También compuso para Duke Ellington y para Gillespie. Compuso muchos ritmos, ¿no? Como free jazz, música vocal. También tocaba como solista, además era líder y educador, era una educadora, y a lo largo de su carrera fue pues se le otorgó un doctor honoris causa.
Es así, ella se ha caracterizado, ¿no?, por ser una extraordinaria experimentadora y de hecho por esta variedad de estilos que tú nos comentas, Mario, que ella ha llegado a interpretar y componer. Realmente es como difícil poder categorizarla dentro de un estilo u otro, ¿no? Bueno, ella obviamente tenía esta posibilidad de innovar siempre musicalmente. No obstante, también destaca, se ha destacado por ser una excepción, ¿no?, entre las mujeres. Y bueno, ha aportado mucho a lo que ha sido también el swing, ¿no?, y las orquestas de jazz.
Bueno, vamos a escuchar algo de Mary Lou Williams, pero primero vamos a mandar un saludo aquí a la cabina. A ver quiénes están por ahí: Javier, Mario, María Eugenia y Nacha, que están comiendo ahí algo y no nos invitan. Espero que nos hayan dejado algo. Bueno, vamos a escuchar a Mary Lou Williams, una improvisación que hace ella para que escuchemos la calidad de esta artista en el piano.
Thank you. Claxo Radio, amplificando ideas.
Para entrar en contacto con nosotros, escríbenos a flaxoradio@flaxo.edu.es.
Bueno, ahí está, escuchamos a Mary Lou Williams, ¿no? Con esa magnífica interpretación en piano. Y ahora vamos a hablar de otra gran mujer del jazz, ¿no, Mario? Lily Hardin, a quien también ya hemos escuchado en uno de los programas de jazz que ya hicimos aquí en Rapsodia Azul, ¿no? Pero ahora vamos a hablar un poquito más sobre ella y sobre su vida, ¿no? Bueno, ella nació en Tennessee, nació en el seno de una familia de clase media, ¿no? Tuvo la oportunidad de estudiar piano clásico, ¿no? Y como es de suponer, sin embargo, la madre de ella y la familia de ella veía de una forma muy despectiva, ¿no? Tanto al blues como al jazz. Y bueno, este menosprecio a este tipo de música era característico, ¿no?, de la clase media afroamericana, pues en este afán, digamos, de escalar socialmente, rechazaba, ¿no?, todo lo que en estereotipos se ligaba a lo negro, ¿no?, como era el jazz y el blues.
Y bueno, en 1916 Lily Hardin se traslada a Chicago, allí ella trabajaba en una tienda de música y como antes no se vendían discos, obviamente se vendían partituras, entonces generalmente había una persona que tocaba el piano para demostrar las canciones que estaban en las partituras. Y bueno, dice que un día llega Jelly Roll Morton, otro de los grandes del jazz, y ella pues ve probar una partitura y se queda muy impresionada con la forma de tocar el piano, lo cual le anima a ella a seguir una carrera musical. Gracias a este trabajo y bueno, ya un poco desoyendo las recomendaciones de su familia, ella entra en contacto con músicos de jazz en Chicago, entre ellos la orquesta de Freddie K. Park, también en algún momento habíamos hablado sobre ellos.
Es así, Mario, y es interesante porque la historia de Lily Hardin nos cuenta que ella en este momento empieza a participar, ¿no?, de estas reuniones musicales en la trastienda, ¿no?, de lugar donde trabajaba, pero además de reuniones con otros músicos, donde ella se dio cuenta de cómo se hacía música sin partitura y a partir de la improvisación. Es cuando ella también empieza y decide hacer esto, ¿no? En 1921 conoce a Joaquin Oliver, quien la convoca a ser parte de la famosísima banda Creole Jazz Band, donde ella se ocupa del piano y también de componer y arreglar varios de los temas. Aunque en el transcurso del trabajo de ella y de su participación en esta banda, ella tenía algunos problemas, ¿no?, con King Oliver, pues ella quería introducir solos de piano. Sin embargo, él consideraba que el piano era un instrumento que debía conservar una función en este tipo en las big bands.
Bueno, y en la banda de King Oliver, de Joe King Oliver, ella conoció a Louis Armstrong, que también fue un músico que se inició con este artista. Y bueno, se enamoran y se casan finalmente en 1924. Y se dice que ella tenía mucha influencia sobre Armstrong, a tal punto que fue ella quien le animó a abandonar a King Oliver y a seguir una carrera solista. Para 1928 se separan, aunque continúan con una buena amistad.
Es así, y bueno, Lily pasa a formar parte de varias orquestas como pianista y como cantante, pero a su vez también realiza algunas grabaciones, entiendo, como solista, ¿no?, con Decca Records, durante especialmente la era del swing, esta era tan comercial en la historia del jazz. Aunque bueno, el legado de Hardin nunca ha sido tan reconocido en la historia del jazz, ella ha sido una de las creadoras y se reconoce también en algunos textos que hablan sobre la historia del jazz como una de las creadoras de rasgos definitorios del estilo de jazz de Chicago, ¿no?, que lo alejaron un poco del jazz tradicional de New Orleans, lo que quiere decir que ella era una creadora.
Bueno, vamos a escuchar ahora a continuación la canción Oriental Swing de Lily Hardin Armstrong. ¶¶
let's have little move that's swinging today.
Flaxo Radio, amplificando ideas.
Estás escuchando Rapsodia Azul acá en vivo desde Flaxo Radio Ecuador. Bueno, acabamos de escuchar a Lil Harding con la canción Oriental Swing. Y ahora vamos a hablar, Mariana, sobre otra gran artista, Edelle Waters, que fue, además de cantante, una actriz que se la considera como una de las más importantes cantantes afroamericanas de jazz y de música popular de las primeras décadas del siglo XX, junto a Ma Rainey, Bessie Smith, Billie Holiday y tantas otras.
Es así, Mario. Y bueno, un poco remontándonos a la historia de ella, de Ethel Waters, es que, bueno, ha tenido una infancia súper dura, ¿no? Ella, bueno, para empezar, que nace de producto de una violación a su madre, ¿no? Que cuando tenía ella 13 años, después ella creció en un mundo totalmente empobrecido y violento en Filadelfia. Y bueno, ella finalmente es adoptada por su abuela, pero no llegaban a establecerse, ¿no? Y cada 15 meses tenían que cambiar de lugar, o sea, que vivían en un mundo bastante inestable, uh-huh, también.
Y bueno, además Waters se casó a los 13 años, pero dejó pronto a su marido, ¿no? Que bueno, ella abusaba él abusaba de ella. Y Edelle Waters en este momento pues se convierte en sirviente en un hotel de Filadelfia. Y dedicaba su tiempo libre a cantar hasta que finalmente decide mudarse a Baltimore, donde al poco tiempo pues empieza a actuar y ya empezó a ganar reconocimiento y logra hacer una gira por el sur actuando en diversos honky tonk, que son pues eran como bares musicales para específicamente para la clase obrera. A pesar del éxito inicial que tiene Waters, entra en un mal periodo y tuvo que unirse a un carnaval, unos espectáculos populares itinerantes, con el que logra viajar a Chicago.
Es así, bueno, tras esta etapa, ¿no?, que ella empieza a consolidarse como cantante, ella trabaja en Atlanta y da la casualidad, Mario, de que trabaja en el mismo lugar que Bessie Smith, la gran cantante que escuchamos, la emperatriz del blues. Sin embargo, esta cuestión así de competencia también entre artistas de la época, Bessie Smith le pide que deje de cantar blues para no competir con ella, ¿no? Entonces Waters empieza a cantar baladas y canciones populares Y bueno, entra en este terreno donde tal vez se ha podido desarrollar mejor.
Bueno, para 1933 Ethel Waters trabajó en este Cotton Club en Harlem, que habíamos hablado alguna vez, que fue un lugar muy muy icónico de la escena del jazz, y también luego logra un trabajo en Broadway en la revista musical llamada A Thousand Cheers, siendo la primera mujer negra en un show blanco en Broadway. Y ella pues llega a ser en un momento la cantante mejor pagada de New York. Para 1944 ella comienza una carrera en el cine con una película que se llamaba Cabin in the Sky, y para 1949 fue nominada como actriz de reparto para un premio Oscar por su actuación en la película Pinky de Elia Kazan. En 1973 pues recibe un Grammy honorífico por algunas canciones, como justamente como una de las que vamos a escuchar, como Stormy Weather. Y incluso esta versión de la canción que vamos a escuchar de 1933 está incluida en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, y desde el 2004 integra el Registro Nacional de Grabaciones. Pero vamos a escuchar entonces a Ethel Waters con la canción Stormy Weather.
Up in the sky, stormy weather. Since my man and I ain't together, keeps raining all the time. Life is bare, gloom and misery everywhere. Stormy weather. Just can't get my poor self together. I'm weary all the time, the time. So weary all the time. When he went away, the blues walked in and met me. If he stays away, old rocking chair will get me. All I do is pray the Lord above will let me walk in the sun once more. Can't go on. All I have in life is gone. Stormy weather. Since my man and I ain't together, keeps raining all the time, keeps raining all the time. I walk around heavy-hearted and sad. Night comes around and I'm still feeling bad. Rain pouring down, blinding every hope I had. This pittering, pattering, beating and splattering drives me mad. Love, 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 love. This misery is just too much for me. Can't go on. All I have in life is gone. Stormy weather, since my man and I ain't together, keeps raining all the time, keeps raining all the time.
Ahora vamos a hablar de otra gran artista, que es Sarah Vaughan. Y bueno, ella nació en New Jersey, Mario, el lugar donde se cantaba gospel y espirituales, ¿no? Y obviamente, como muchas de las otras artistas que ahora hemos visto, ella ha empezado cantando en una iglesia bautista, ¿no?
Bueno, y Vaughan, al igual que ella Fitzgerald, entró al jazz gracias a un premio en un concurso de teatro. Para 1942 se incorpora a la orquesta del pianista Earl Hines como segundo piano. Y también en este grupo pues estaba el vocalista Billy Eckstine, que fue un vocalista masculino muy popular.
Es así, y bueno, ella al principio cantaba las canciones para el mercado comercial, ¿no? Seguramente en esta época comercial del swing, pero luego poco a poco ella ha ido sacando provecho del tipo de voz que tenía, ¿no? Del contralto y de esa voz oscura y tan rica en tonalidades que ya vamos a escuchar.
Bueno, entonces escuchemos un tema de Sarah Vaughan. La canción se llama Lullaby of Birdland.
What I always hear when you sigh. Never in my word land could there be ways to reveal in a phrase how I feel. Have you ever heard two turtle doves, bill and coo, when they love? That's the kind of magic music we make with our lips when we kiss. And there's a weepy old willow, he really knows how to cry. That's how I'd cry on my pillow if you should tell me farewell and goodbye. Lullaby of birdland, whisper low, kiss me sweet and we'll go. Flying high in birdland, high in the sky up above, all because we're in love.
Flaxo Radio, amplificando ideas.
Bueno, después de escuchar esa magnífica voz por Rapsodia Azul, vamos a entrar, Mario, a hablar sobre las orquestas de swing, ¿no? Que no podríamos dejar de hablar de la participación de las mujeres en el jazz sin hablar de estas orquestas formadas por mujeres.
Bueno, una de estas primeras orquestas fueron las Sweethearts of Rhythm International, que fue una banda integrada solamente por mujeres, que tuvieron la década del 40 fue para ellas la de mayor fama, ¿no? Llegaron a tocar en teatros como el Apollo en Nueva York, el Regal en Chicago o el Howard en Washington.
Es así, y esta ha sido calificada, Mario, como una de las mejores bandas de mujeres, por una de las big bands, ¿no? De mujeres. Y bueno, durante los movimientos feministas de los años 1960 y 70 en los Estados Unidos, este grupo recuperó una cantidad significativa de su popularidad, ¿no? Sobre todo entre los escritores, musicólogos, musicólogas feministas, que reencontraron la historia del jazz para incluir el papel de las mujeres.
Y bueno, la historia de esta banda se origina en una escuela, en el Pioneer Woods Country Life School, que era una escuela para niños pobres de Estados Unidos y África, establecida en Mississippi, ¿no? Más o menos en 1938. La mayoría de los niños que asistían a Pine Woods eran huérfanos, incluyendo a las componentes de la banda, como Helen Jones, que fue una de las principales y, bueno, fue la vocalista. Helen Jones, por ejemplo, fue adoptada por el director de la escuela, el Lawrence Jones, quien fue el que impulsó la creación de la banda. Bueno, vamos a escuchar entonces a las International Sweethearts of Rhythm con la canción I Left My Man. Estás escuchando Rhapsody Azul en vivo desde Flagstaff Radio Ecuador. Bueno, vamos a hablar ahora de otra, de una agrupación, las hermanas Boswell, que fue un grupo compuesto por tres hermanas, Martha Boswell, Connie Boswell y el Besha, que le decían Beth, quienes alcanzaron fama en la década de 1930.
Es así, Mario. Estas hermanas tuvieron mucho éxito en Nueva Orleans, no tenían éxito a nivel nacional hasta que en aproximadamente 1930 se mudan a Nueva York y es ahí donde empiezan a hacer programas de radio, a grabar, etcétera.
Bueno, vamos a escuchar una canción de las hermanas Boswell, una canción que sería en español Cachete con Cachete. Esta es la canción Cheek to Cheek, las hermanas Boswell.
Heaven, I'm in heaven. My heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek. When we're out together, dance cheek to cheek. Heaven. I'm in heaven. The cares that hung around me through the week seem to vanish like a gambler's lucky streak. When we're out together, dancing cheek to cheek. Oh, I love to climb a mountain and to reach the highest peak. But it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, dance with me. I want my arm about you. The charm about you will carry me through to heaven. I'm in heaven. My heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek. When we're out together, dancing cheek to cheek. Oh, darling, I'm in heaven when I'm out with you. I'm in heaven when I'm dancing with you. My heart beats so that I can't speak. When we're out together dancing cheek to cheek. Oh, honey, I'm in heaven when you're by my side. When we're out together, I'm so satisfied. Blues just appear like a gambler's freak. When we're out together dancing cheek to cheek. I love to climb a mountain and reach the peak. It doesn't thrill me like dancing cheek to cheek. Oh, heaven, I'm in heaven. My heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek. When we're out together, dancing cheek to cheek.
Estamos de vuelta en Rapsodia Azul y Mario, llegó la hora de despedirnos. Sin embargo, antes de eso les vamos a presentar dos canciones y al mismo tiempo a dos otras maravillosas mujeres que han sido parte de la historia del jazz. Por una parte vamos a ver a Dinah Washington, que bueno, ella ha sido considerada como una de las mejores voces femeninas de la música negra. Y bueno, ella en realidad ha nacido, ¿no?, en una familia de músicos y es un poco también la herencia y la formación que ha tenido. Y por otra parte vamos a también escuchar a...
Bueno, a Lobby Austin, quien también fue una muy importante música compositora. Incluso trabajó en algún momento con Louis Armstrong, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si escuchas? Y bueno, tenía ya su propia banda que se llamaba The Blues Serenades. Bueno, y para despedirnos, antes, pero primero vamos a mandar un saludo de parte de Narcisa para Ani Guayas. Un saludo y bueno, también te dedicamos a Ani estas dos canciones. Vamos a escuchar entonces, y para despedirnos hasta nuestro siguiente programa, primero vamos a escuchar a Dinah Washington con la canción Teach Me Tonight y después vamos a escuchar a Lobby Austin y sus Blue Serenades con la canción Charleston Matt.
Flaxo Radio, amplificando ideas.
I've got a lot to learn. Well, don't think I'm trying not to learn. Since then, this is the perfect spot to learn. Ooh, teach me tonight. Let's start with the ABC of it. Roll right down to the XYZ of it. Help me solve the mystery of it. Teach me tonight. The sky's a blackboard high above you. If a shooting star goes by, isn't very clear, my love. Should the teacher stand so near, my love? Graduation's almost here, my love. Come on and teach me tonight. I'll use that star to write I love you 1,000 times across the sky. One thing isn't very clear, my love. Should the teacher stand so near, my love? Graduation's almost here, my love. Teach me, please teach me.